del libro del Génesis, capítulo primero. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Palabra de Dios. Queridas hermanas, pues vamos a comenzar estos ejercicios. Yo tengo la costumbre de hablar siempre desde la Biblia, de hablar desde algún libro de la Biblia. Más que, como os decía esta mañana en la misa, preparar cosas, pues leo de la Biblia y hablo sobre ello. Yo no digo que no lo traiga preparado, pero lo traigo preparado en el corazón, lo traigo preparado en la oración, lo traigo preparado para que el Espíritu Santo pueda decir lo que a él le apetezca. Ya os lo contaba en la misa, si yo vengo con mis cosas, con mis apuntes, con mis cuadernos, a hablaros, pues en definitiva os voy a contar lo que yo he preparado. Pero si no os conozco, si no sé cuáles son vuestros problemas, si yo no sé lo que estáis gozando ahora o lo que estáis sufriendo, entonces pues me confío a la acción del Espíritu Santo. No penséis que esto que digo es fácil, porque yo he sido un hombre muy probado en la predicación, muy probado. Cuando estaba en segundo de filosofía, un día entré con otro compañero, los coristas, ¿os acordáis? Segundo de filosofía, y entré con otro compañero a la habitación del profesor de oratoria, pero íbamos a robarle una cajetilla de cigarrillos. Y entonces, pues, encima de la mesa yo vi las fichas que tenía sobre cada uno de nosotros de la clase de oratoria. Y claro, fui a mirar la mía. Y miré la mía, Jesús Villarroel. Voz normal, pronunciación normal, las ideas bastante bien, las imágenes. Pero la última frase era la siguiente: posibilidades como predicador para el futuro, nulas. No podéis imaginar lo que significaba para un chaval de 19 años o 20 esa frase. Cada vez que tenía que predicar después en el refectorio, en el comedor, diarrea. Unos nervios, una cosa. Pues así estuve los 15 primeros años de sacerdote, con un complejo, con una incapacidad. Me lo preparaba todo, y de memoria, a veces me cortaba, claro, porque la memoria, podéis imaginar. Después de 15 años ya, con alguna esquinita, fui haciendo otros pinitos, y ya estaba un poco más sereno, más sereno. Pero desde hace como unos 20 años o así, pues ya predico en fe. Predico más en fe. Creo que el Señor me ha sanado y entonces puedo predicar ya tal como os digo. No creáis que la predicación es fácil, siempre es difícil. Antes de predicar cualquier cosa, siempre tiemblo. ¿Y qué digo yo? Y algo por dentro me dice, confía, confía en el Señor. Pero si al Señor se le ocurre hoy dormir la siesta mientras predico, pues ¿qué digo? Algunos me dicen, no, pero estás bien preparado. Tú ya sabes muchas cosas y puedes hacerlo, pero no. El estilo de predicación que yo sigo, no. Si no te asiste de alguna forma, el Espíritu Santo te quedas en blanco y te lo pasas fatal. Es aquello que dice el profeta Jeremías. En la boca la palabra es dulce, pero en el estómago te amarga. Hay un algo que amarga en la predicación porque, bueno, pues a mí me costaría mucho menos prepararme las cosas bien, traerlas bien escritas, largaros lo que yo he preparado y vale. No tendría ningún problema. Tampoco tendría espontaneidad. Tampoco os podría mirar a la cara como os miro. No tendría humanidad, no tendría espontaneidad, no tendría cercanía. Y así pues, hablando de esta forma, yo creo que estamos vosotras y yo más cerca del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, que os conoce a cada una de vosotras, y no solamente os conoce, sino que conoce el momento presente. Lo que estáis pasando, lo que estáis viviendo, lo que estáis sufriendo, toda vuestra historia, pasada, presente y futura. ¿Qué sé yo las heridas que puede haber en esta comunidad? ¿Qué sé yo las heridas que puede haber? Complejos, traumas, timideces. ¿Qué sé yo las violencias que podéis haber sufrido alguna de vosotras, a lo mejor de pequeñas, en cualquier momento? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo lo sabe. Y a lo mejor tenéis por ahí cosas que incluso pues ni las habéis contado o las habéis contado a medias o estáis, pues no sé, con dificultad. Y el Espíritu Santo sí que puede llegar ahí. El Espíritu Santo puede llegar ahí a vuestro corazón y deciros la palabra oportuna. En este caso, pues voy a hablar del libro del Génesis. Pero no para contaros una teoría, para contaros una historia. No, no se trata de eso. Ni para dar clases científicas de qué es el Génesis, cómo está compuesto, en qué género literario está escrito, qué relación tiene el Génesis con la evolución, con la cosmología, con las grandes ciencias actuales. Yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar del Génesis como palabra de Dios. Simplemente como palabra de Dios. Entonces, pues veremos en el Génesis muchas cosas, pero entre otras cosas veremos cómo vosotras sois Adán y Eva. ¿Cómo se realiza en vosotras el pecado? ¿Cómo se realiza la maldición? ¿Y cómo eso nos va llevando a descubrir, más allá de la maldición, pues a Jesucristo como el que verdaderamente va a salvar o nos va a salvar? Y empezamos por el principio. Y el principio es este que os acabo de leer. En el principio la tierra era un caos. El cosmos era un caos, pero el aliento de Dios cernía sobre las aguas. Como os digo, Lo interesante del Génesis, o el Génesis, no es una historia para estudiarla en la universidad de aquella época. El Génesis es la historia de una comunidad. El Génesis tenéis que verlo desde una comunidad, la comunidad del pueblo de Israel. Son las catequesis que se daban a una comunidad, para que esa comunidad se entendiera a sí misma, para que esa comunidad entendiera su salvación, porque el Génesis es una historia de salvación, y no solo el Génesis, sino el resto de la Biblia. Es una historia de un pueblo que se siente salvado. Y eso, pues, es muy importante. Sencillamente porque a estos hombres no le interesaba la cosmología, ni le interesaba lo que le interesa ahora a los científicos. Le interesaba su pueblo, la historia de su pueblo, la historia de su Dios. Cómo les había creado su Dios, cómo su Dios les amaba, cómo su Dios les quería. ¿Cómo estaba Dios metido en su propia historia? ¿Cómo era Dios el principio de su ser, pero también el principio, o mejor dicho, el fin de todos sus afanes en esta vida? Y eso es muy importante, muy importante. Y por eso la Biblia, desde el primer momento, a pesar de que todo era un caos, nos dice, el aliento de Dios se cernía sobre las aguas. Vosotras sois una comunidad. Y esta comunidad, pues tiene también una historia. Y una historia de salvación. Esta mañana me contaban que esta comunidad viene desde el rey Fernando el Católico. Y tenéis siglos de tradición. Y ahora estáis aquí. Y también sobre esta comunidad tenemos que tener claro que el aliento de Dios se cierne, que sobre vosotras está el Espíritu Santo. Y esto tenemos que creerlo porque es parte de nuestra fe. Ahora bien, alguna de vosotras me puede decir, mire usted, si es que estamos mal. Antes éramos muchas. De este convento han salido montones de monjas para otros conventos, incluso para América del Sur. Ahora mismo tenemos a otras hermanas que están en otros conventos. Pero es que hace tiempo que no entran nuevas. Y ahora ya no se puede. Ya nos vamos haciendo mayores. Y alguna puede resentir esto como se resiente hoy día en toda la vida religiosa. Parece que estamos fracasando. Parece que hay algo que se está destruyendo. ¿Nos habremos comportado mal? ¿Seremos nosotras peores que nuestros mayores? ¿Nos habremos relajado? ¿Ya no tenemos aquel principio o aquellos principios de vida religiosa, aquella observancia de vida religiosa tan fuerte como lo tenían entonces? Y el Espíritu Santo te dice, no es eso, no es eso, es mi historia. Yo soy el que hago la historia, yo soy el que estoy haciendo una historia en vosotras. ¿Que os habéis encerrado? ¿Que os habéis endurecido? Pues no lo sé, pero el Espíritu Santo siempre está capacitado para sacarnos de donde estamos metidos. Para mí la vida religiosa en este momento tiene varias consideraciones. Una, por ejemplo, social. Pues mira, somos mayores, vamos tirando a mayores. Ya no hay aquella juventud que había en los conventos, que bueno, pues unos bailes, unas fiestas, no digo que vosotras no bailéis, unas fiestas, unas canciones, y que vosotras cantáis maravillosamente. Pero bueno, la juventud era la juventud. Entonces, socialmente, digamos como que las caras han cambiado, o están cambiando poquito a poco. Otro aspecto, pues pastoral. Ya tampoco somos los de antes. Estamos como, le duele la columna a la madre y al padre que os habla. Nos duele la columna, nos duelen las cosas. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antiguamente. En todos estos aspectos, pues mira, estamos en rebaja. ¿Vocaciones? Pues no las hay. Hay muy pocas vocaciones. Primero porque no hay niños. Yo estoy en una parroquia, en un pueblo que se llama Móstoles, en Madrid. Es un pueblón, pero tiene 250.000 habitantes. Pero la parroquia nuestra, que está, digamos, en la periferia, en los nuevos ensanches, es una parroquia que solo hay gente joven, matrimonios de 30, 35 años, así, que tienen uno o dos niños, de ahí no pasan. Y como dicen ellos, es que no podemos pasar. Las hipotecas de los pisos, tienen que trabajar los dos, la educación de los niños, es un problema económico pues tremendo. No hay niños. Entonces las vocaciones pues tampoco pueden ser tan abundantes como era antiguamente. Todas estas cosas son reales. Todo esto es real. Pero lo importante es que en otro aspecto, en un aspecto espiritual, yo creo que estamos en un momento precioso. ¿Por qué? Porque el aliento de Dios se sigue cerniendo sobre el caos. Se sigue cerniendo sobre las aguas. El caos, yo diría que tiene que ser un caos teologal. ¿Qué quiere decir? Que así como la fe y la esperanza y la caridad te unen directamente con Dios, sin otros, digamos, elementos intermedios, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, tienes la prudencia, es una virtud que tiene como objeto la recta razón en el obrar, la justicia, dar a cada uno lo suyo. La templanza, moderar los placeres del comer, de la afectividad, etc. ¿Qué más me queda? Justicia, fortaleza. La fortaleza, pues superar miedos, superar timideces. Estos son los objetos de estas virtudes. Pero la fe, la esperanza y la caridad no tienen ningún objeto nada más que Dios, directo. Creer en Dios. Esperar en Dios. Amar a Dios. Pues yo digo que el caos debería ser teologal también, porque sobre él se cierne Dios directamente. Por eso les digo que estamos en un momento, y esto no lo digo para consolación, no lo digo para consolaros, lo digo para poder aprovecharnos y llegar espiritualmente al fondo de la situación que estamos viviendo. Porque pudiera ser esta situación una situación de desánimo, una situación de complejo, de desesperanza, incluso de culpabilidad. ¿Qué habremos hecho nosotras? ¿Qué hemos hecho? Pues puede ser que hayas hecho cosas malas. Yo no voy a decir que no, pero yo quiero predicar otra visión, otra óptica, desde otra óptica, desde otra perspectiva. Dios te quiere tal como eres, Dios te quiere tal como estás, tal como estáis en este momento. Y si Dios te quiere de esa forma, entonces tú tienes que pensar, Señor, si tú me quieres así, yo tengo que confiar en ti así. ¿Somos pobres? Pobres. ¿No tenemos vocaciones? No tenemos. ¿Parece que estamos a punto de desaparecer? Vale. Pero lo único importante es creer en Jesucristo. Porque Jesucristo, con el dedo meñique, saca hijos de Abraham de cualquier sitio. Entonces, espiritualmente hablando, cualquier director espiritual os diría, estás en un momento fabuloso, porque eres pobre, porque estás pobre, acepta esa pobreza que tienes, acepta esa realidad que tienes dentro de ti misma y únete a Dios y dile, Señor, pues yo te entrego mi pobreza para que tú hagas en ella lo que quieras. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. ¿Vosotras no creéis que muchos de los problemas que tiene hoy día la vida religiosa se debe a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia, a nuestro querer hacer, a nuestras obras, a que no le dejamos a Dios ser Dios, a que no le dejamos hacer a Dios lo que Él quiere hacer? Y entonces Dios tiene que hacer como siempre ha hecho a lo largo de la historia, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y nosotros nos hemos creído que ahora Dios nos rebaja a la pobreza y aquí sí que está, aquí sí que vuelve a estar Dios. Por eso estamos en un momento precioso, por eso estamos en un momento en el que puedes orar de corazón a Dios y esperar en Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Puede ser que llegue un momento en que este convento haya que cerrarlo. Puede ser. Pero tu corazón no lo cierra nadie. Porque tu corazón está lleno de Dios. Estará lleno de Dios en la pobreza diciendo, tú solo, Señor, eres el santo. Tú solo, Señor, eres el que puedes hacer, eres el que puedes obrar. Y entonces estás cumpliendo la finalidad de la vida religiosa. Estás cumpliendo aquella finalidad para la que entraste aquí. ¿Tú crees? ¿Qué crees tú? ¿Para qué crees tú que has entrado aquí? Nada más que para poder decir, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi verdad. Porque cuántas veces nosotros la esperanza la ponemos en nosotros mismos, la verdad la ponemos en nosotros mismos. Nos llenamos de planes, de situaciones, de cosas. Pues no, Él es nuestra esperanza. ¿Cómo se vale Dios muchas veces de circunvalaciones y circunloquios para llevarnos a aquello para lo que entraste en la vida religiosa? Tú has entrado en la vida religiosa para confiar en Dios, manifestado en Jesucristo. No has entrado para otra cosa. Y el día que te mueras, cuando te presentes delante de Dios, tú no vas a poder decirle, Señor, es que me has puesto en unas circunstancias muy difíciles. No había jóvenes, no había alegría, no había nada. Y Dios te dirá, has estado en la mejor de todas las situaciones. Mi espíritu estaba allí. Se cernía sobre el caos. Se cernía sobre la situación. Tú tenías que haber descubierto a Jesucristo en tu pobreza. Tenías que haber descubierto que Jesucristo aparentemente fue un fracasado. Y si Jesucristo fue un fracasado, pues, ¿qué quieres ser tú? Si el Señor os da a vivir esto, pues la historia de salvación continúa. ¿Tú qué sabes? ¿Tú sabes cómo van a ser las cosas? ¿Tú sabes qué sabes cómo serán las cosas dentro de 30 años? Lo único que tienes cierto del futuro es que las cosas no van a ser como tú crees que van a ser. Van a ser distintas. Siempre nos equivocamos. Es lo único que tenemos cierto del futuro. Por eso, pues, en estos ejercicios empieza diciéndole a Dios en tu corazón, Señor, pues la verdad es que no entiendo nada. Pero la verdad también es que tú eres tú. Y a mí lo único que me interesa eres tú. Y ya está. Hace 2 meses o así, estaba yo en mi parroquia iba a decir la misa de la tarde. Y hay como una especie de sacristán, un señor que tiene 2 o 3 años menos que yo, se llama Lucio, y lo arregla todo, enciende las velas, bueno, que es fino, es pequeñete, los kilos no le pesan. Anda por allí, que es un gusto. Toca con un botoncito la campana y todo. No se lo olvida jamás. Entonces pone tanta ilusión que un día, un minuto antes de salir a la misa, viene y me dice: Chus, no merece la pena, solo hay 3 o 4 personas. Entonces yo le doy media vuelta, le cojo de los hombros cara a cara, le digo: Lucio, a ver si te enteras de una vez que lo único que importa es Jesucristo. Ahora me lo ha repetido ya 500 veces. ¿Sabes que aprendí la lección? Lo único que importa es Jesucristo. Vamos a creer tú y yo en Jesucristo y se ha cumplido la finalidad de la tierra. Se ha cumplido la finalidad de la creación. Y si yo me lo dice, dice: pero qué fuerza me dio aquello. Qué fuerza interior me dio aquello. Yo me lo creo. ¿A mí qué me importa que haya 3? ¿A mí qué me importa que haya 2? San Juan Crisóstomo dice que el predicador debe predicar aunque no haya nadie en la iglesia. Y yo, pues, cuando estaba en una parroquia en San Blas hace como unos 15 años, decía algunas veces misa y si no había nadie, predicaba. Aunque tenía un compañero que me espiaba. Y entonces, pues, lo he hecho 2 o 3 veces nada más. Porque no me atrevo. Pero tenía que seguir las palabras de San Juan Crisóstomo. Y es que dice San Juan Crisóstomo: el predicador debe predicar aunque no haya nadie. Porque la palabra de Dios expulsa a los demonios. Y nada más que se marchen los demonios, entra la gente. Pues eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Lo único que importa es Jesucristo. Lo único que importa en esta comunidad es Jesucristo. Y si de verdad vosotras entráis cada vez más en la pobreza del conocimiento de Jesucristo, se marcharán los demonios y llegarán las vocaciones. Claro que llegarán las vocaciones. ¿Pasado mañana? No, hermana, no. No. Estamos en fe, estamos en una obra de fe, pero llegarán. Creedlo. Llegarán, porque lo único que importa es Jesucristo. Y esa es la verdad más profunda de mi vida, y esa es la verdad más profunda de vuestra vida. Lo demás son lloriqueos vanos. Lloriqueos vanos. ¿Que tenemos demonios? Claro que tenemos demonios. Tenemos demonios de soberbia, o como llama la Biblia, espíritus. Espíritus malos. Porque al parecer demonio solo hay uno, que se llama Satán. Pero manda sus espíritus. Manda sus espíritus. Espíritu de desánimo. Espíritu de culpabilidad. Espíritu de... ¿para qué? Espíritu que separan, que dividen, que acomplejan, que frustran y que hacen que la comunidad pierda, la comunidad se desanime. Sobre vosotras hay una historia, y la historia es de Jesucristo y de su Santo Espíritu que está haciendo aquí una obra. Por eso, pues, dice la palabra, el primer día, después de que todo era caos, Dios dijo que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Entonces Jesucristo nos decía en el capítulo 9 de San Marco, de San Juan, la curación del ciego, caminad mientras es de día. Yo soy la luz. Yo soy el día. Y mientras exista Jesucristo es de día. Él es la luz. Ahí está. Por encima de todo lo que nosotros creamos. Somos amigos del caos. Somos amigos del desánimo. Nos entran muchas veces problemas por esa parte. Y claro, nos separan de Dios. Nos separa de Dios porque, bueno, pues, a nosotros nos gustaría, es que somos muy así. Nosotros nos gusta lo brillante, lo grande, lo bello, lo magnífico. Nos gusta, pues, quedar bien, exhibirnos. Imagínate que viene aquí, no sé quién, el alcalde de Valencia o la alcaldesa, no sé quién es, o los amigos, siempre nos gusta quedar bien. Y vale, yo no voy a decir que tengamos que quedar mal, pero somos lo que somos y tenemos que presentar lo que somos. Tenemos que presentarlo con orgullo desde nuestra pobreza, desde nuestra situación. Tenemos a Jesucristo. Y tener a Jesucristo es algo grande, algo grandioso. Pero un Jesucristo pobre. Yo muchas veces suelo decir, cuando predico a contemplativas como vosotras, que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al mundo, porque nos enseña tanto. Tú imagínate que viene tu sobrina a visitarte. Pues tendréis sobrinas, ¿verdad? Y es una sobrina de 18 años que sale por las noches y vuelve a altas horas de la mañana. Ha descubierto la noche, como dicen ahora. En un centro de ocio de Madrid leí yo antes de ayer que dice acte groenlandés, porque en Groenlandia hay 6 meses de noche. Descubre la noche. Quiere decir 6 meses de diversión. Descubre la noche. Pues esta niña, sobrina vuestra, es una hija de la noche, como son ahora tantos jóvenes. Si viene aquí y hablas tú con ella y le echas el sermón, le dices tal, 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 la chica, que está sufriendo un montón, porque la noche hace sufrir mucho. No podéis imaginar lo que hace sufrir la noche. ¿Cuántas veces llegan esas niñas o niños a casa por la mañana y sin desnudarse se tumban encima de la cama boca abajo y empiezan a llorar? Porque se han pasado fatal la noche, porque nadie se ha fijado en ellas, porque no ha sentido amistad, porque le han hecho beber no sé cuántos, porque está molida, porque está destrozada, porque y lo está pasando muy mal, muy mal. Y no tiene libertad, porque no tiene más remedio que salir, porque si no sale se queda sola, se queda sin amigos, se queda sola, se queda sin nadie. y no tienen más remedio. Y no se puede ir a casa a las 2 de la mañana cuando está muerta porque ya quiere, porque no, porque la obligan a seguir adelante y la llaman gallina y la llaman no sé cuántos y tú tal y tú cual. Y le obligan a tomarse no sé qué y a tomarse no sé cuánto. Si esta niña que lo está pasando así, como gran parte, viene aquí y le echas el sermoncito, se marcha tan triste como vino, diciendo, a esta vieja no la vuelvo yo a visitar en toda mi vida. Pero si viene aquí, que al principio no os va a contar nada de esto, y si viene aquí y tenéis una conversación desde la pobreza, desde vuestra situación, y ella habla un poco, vosotros habláis un poco, y le abrís el corazón y empieza a contaros un poco de todo esto. Y vosotros contáis también vuestras penas, vuestras situaciones, vuestras dificultades. Y al final, pues decís, este también es mi caos. Pero el aliento de Dios se cierne sobre mi vida. El aliento de Dios está ahí. Mira, a pesar de lo que me pasa, yo soy feliz. Estoy a gusto en mi propia piel, estoy a gusto donde estoy. No quisiera estar en otro sitio. Me parece maravilloso el convento. Y además tengo algo dentro muy, muy, muy grande. Creo en Jesucristo y en su Espíritu. Y entonces, pues, mira, muchos ratos me lo paso fatal. No creas que soy mejor que tú. No creas que soy mejor que tú por estar en un convento y tú por salir todas las noches. Yo no soy mejor que tú. Lo único que quizá en este momento tenga una experiencia más viva de lo único que nos puede salvar a ti y a mí. Y lo único que nos puede salvar es Jesucristo. Y si la chica oye a su tía decir que no es mejor que ella, que no soy mejor que tú, lo único que en este momento quizá tenga una vivencia más profunda de Jesucristo es el otro, pero que tú puedes lograrlo igual que yo, os aseguro que la chica, la niña esta, os dirá, tía, tenemos que seguir hablando de estas cosas. Y se marcha con el regusto de volver a hablar un día con su tía, porque su tía le ha transmitido no su magnificencia, no su observancia, no su grandeza de hábito y de no sé cuántos y de no sé cuál y de tradición, no. Su tía le ha transmitido un corazón de mujer sencillo, dolorido, muchas veces con problemas, pero tocado por el Espíritu. Tocado por la fe en Jesucristo. Y hoy día esto vale más que todo lo que se puede decir a nadie. Sermones, no te los escuchará nadie, porque nadie escucha ningún sermón, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu vecino, ni a tu amiga. Le oyes un sermón. Compartir, aunque sean penas, ya es otra cosa. Compartir alegrías, compartir experiencias. Hay mucha gente que experiencias religiosas hoy día no las comparte, porque ¿sabéis lo que pasa? Hoy el pudor ha cambiado de signo. El pudor antes estaba en el cuerpo. Desnudarte delante de los demás era pudor. Hoy día se desnuda todo el mundo, porque se desnuda en la televisión, se desnuda en todas partes, y casi ni da pudor desnudarte. En la psicología ya hay un poco más de pudor. Contarle a los demás tus problemas ya un poco más. Pero en el espíritu hay un pudor terrible. Contarle a los demás tu fe decir que amas a Jesucristo, que Jesucristo es tu vida. Sencillamente santiguarte. Mi madre no tenía ningún problema, salía de casa, se santiguaba donde le daba la gana. Yo, cura, fraile, he tardado años en santiguarme en los restaurantes porque me daba vergüenza. Ahora ya no, ya lo superé. Y voy una vez a la semana a la piscina, una piscina muy grande que hay en la Plaza del Perú de Madrid. Y entonces, antes de tirarme a la piscina, me santiguo. Y si veo que no me ha mirado nadie, me vuelvo a santiguar. Ya me voy pareciendo a mi madre. Ya me voy pareciendo a mi madre. Pero a la gente les da un miedo, un pudor hablar de su interioridad. Entre las monjas y los frailes no compartimos. Compartimos cosas, pero mi experiencia de Dios. Bueno. No seas tan trascendente, no te metas en... Y esto es lo que podemos hacer hoy verdaderamente para llegar al fondo de las personas. Por eso, bueno, pues el caos se cierne sobre muchas cosas de nosotros, pero en Jesucristo y con Jesucristo y con el Espíritu Santo, pues resulta que la situación de pobreza que vivimos es una situación fecunda, maravillosamente fecunda. Hace 30 años tú no conectabas con tu sobrina ni para nada. Hoy puedes conectar perfectamente. Cuando te ve pobre, cuando te ve sencilla, cuando te ve esto. Pues vamos a pedirle a Dios que se cierna sobre nosotros siempre el aliento de Dios. Ruaj es la palabra, que es femenino además. Ruaj. En hebreo es espíritu, el aliento de Dios es femenino, figuraos, padre, hijo y espíritu, y el espíritu es femenino. Si en español y en francés y en inglés el espíritu fuera femenino, es el mismo espíritu, sería el mismo espíritu, pero tendríamos otra concepción, pero como es masculino lo hemos estropeado. Teníamos que haberlo puesto la espíritu como los hebreos. Es distinto. Te da otro sabor a las cosas. Pues esta espíritu femenina, aliente nuestros corazones y sepamos que está ahí cerniéndose sobre todo nuestro caos, nuestros sufrimientos, nuestra dificultad y todo lo que nos produce en este momento. Una situación pues de frustración o de cualquier cosa.